Imagínate el escenario. Uno va conduciendo por el Paseo 5 de Febrero, o por el Centro Histórico.
Ajá.
Y el cielo, de un momento a otro, simplemente se cae a pedazos.
Típico, sí.
Exacto. El tráfico empieza a detenerse, los limpiaparabrisas van a máxima velocidad y de repente se ve cómo el agua empieza a subir, o sea, peligrosamente, por los neumáticos de los autos.
Es un momento de bastante tensión para cualquiera.
Totalmente. Y en ese instante, pues la supervivencia de la ciudad y la capacidad de llegar a casa de quien conduce no dependen de los semáforos, tampoco de los puentes, ni del asfalto que está a la vista.
Para nada. Depende de algo mucho más profundo.
Así es. Depende de una red de, digamos, monstruos de acero y concreto que están completamente ocultos bajo tierra. Hoy, en esta exploración a fondo, nuestra misión es sumergirnos en los datos duros sobre esta infraestructura urbana invisible.
Los famosos cárcamos.
Exacto, la gestión integral de cárcamos y cómo mitigan los riesgos hídricos. Porque, bueno, vamos a desempacar esto. Comprender esto cambia por completo la forma en que cualquiera transita por la ciudad. Nos demuestra cómo se previenen los desastres a un nivel verdaderamente milimétrico.
Y es que esa sensación de vulnerabilidad bajo la lluvia, pues es universal. Pero lo que ocurre debajo del asfalto es, o sea, es una obra de ingeniería fascinante que la mayoría ignora.
Uh-huh.
Vivimos sobre una red de venas subterráneas que, literal, pelea constantemente contra la gravedad y contra la topografía también.
Sí, sí, es una batalla invisible.
Exacto. La mayor parte de la gente transita por encima de estos colosos sin tener la menor idea de los de los millones de litros de agua que se están moviendo a unos centímetros de sus pies.
Succionando el desastre, básicamente.
Tal cual. Succionando el riesgo de la superficie.
Bueno, estudiando el reporte sobre la red hidráulica del municipio, para este análisis, hay un número que nos sirve para establecer, pues, nuestra línea base de defensa.
A ver.
Actualmente, el municipio opera un total de 35 de estas estaciones de bombeo, o cárcamos.
35, ajá.
Sí, 35. Y al ver cómo están distribuidos, pues me di cuenta de que no es para nada una cuadrícula perfecta. O sea, hay una disparidad que llama muchísimo la atención.
Claro, no están repartidos equitativamente.
Para nada. Mira, el Centro Histórico concentra 12 de estas instalaciones. 12.
Es un número alto, sí.
Altísimo. Luego, Felipe Carrillo Puerto tiene 9. Félix Osores tiene 7. Josefa Vergara tiene 6 y zonas como Santa Rosa Jáuregui operan con un solo cárcamo.
Un contraste brutal.
Sí. O sea, espera. Si la intención es proteger a la población, ¿por qué el Centro Histórico necesita todo un batallón, digamos, de bombas mecánicas, mientras que otras áreas que también son enormes en territorio sobreviven con una sola instalación? Es como, no sé, como el sistema inmunológico del cuerpo humano, ¿no?
Ah, me gusta esa analogía.
Sí, o sea, donde las defensas, que serían los cárcamos, se concentran masivamente en los órganos más antiguos y más vulnerables a las crisis.
Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta corta es que el agua, pues el agua, no obedece a las fronteras políticas ni a la densidad de población.
Claro, el agua hace lo que quiere.
Exacto. Obedece a la topografía y a la historia del suelo. Si miras el mapa de riesgo hídrico, esa distribución tan asimétrica que mencionas, en realidad tiene todo el sentido del mundo.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues pensemos en cómo nace una ciudad. El Centro Histórico, por su propia naturaleza, es el asentamiento más antiguo.
Ajá.
Y históricamente, estos centros se fundaban en valles o en cuencas naturales, muy cerca de los ríos originales, porque, bueno, el acceso al agua era vital para la fundación.
Lógico, necesitaban tener el agua a la mano.
Exactamente. Eran, literalmente, los puntos más bajos del terreno.
O sea que, viéndolo así, el Centro Histórico es básicamente un tazón gigante donde la gravedad empuja, pues, todo lo que cae del cielo.
Un tazón gigante que además ha sido impermeabilizado durante siglos. Eso es clave.
Hoy, claro, ya no hay tierra que absorba.
Exacto. Originalmente, cuando llovía en ese valle, la tierra, la vegetación, los mantos acuíferos, pues absorbían una gran parte del impacto. Actuaban como una esponja natural gigantesca.
Uh-huh.
Pero a lo largo de cientos de años, ¿qué hicimos? Pusimos adoquín sobre la tierra, luego asfalto sobre el adoquín y concreto sobre el asfalto.
Sellamos la esponja.
Totalmente hemos sellado por completo esa esponja. Entonces, cuando el agua de lluvia cae hoy en el Centro Histórico, Simplemente no tiene a dónde filtrarse.
Claro.
Choca contra estas superficies duras, empieza a acumularse rápidamente y a correr hacia las zonas aún más bajas del tazón.
Y me imagino que además la infraestructura de tuberías ahí abajo debe ser un rompecabezas histórico tremendo. O sea, no puedes simplemente abrir calles de hace 300 años para meter un tubo, no sé, del tamaño de un camión, sin llevarte por delante cimientos y edificios coloniales.
Ahí das en el clavo de la ingeniería urbana moderna. Es súper complejo.
Me lo imagino.
Los drenajes originales en esas zonas suelen ser, pues, antiguos, muy estrechos, y no tienen la pendiente necesaria para el volumen de las lluvias de hoy en día.
Ya no dan abasto.
Exacto. Así que, ante la imposibilidad de que el agua fluya de manera natural por pura gravedad, dependes de la intervención mecánica agresiva.
Las bombas.
Sí, esos 12 cárcamos son como pulmones artificiales. Tienen la misión de succionar y empujar el agua hacia fuera del tazón, a la fuerza, venciendo la topografía.
¡Qué locura!
Y por el contrario, si observas Santa Rosa Jáuregui, que mencionabas que solo tiene uno.
Ajá, el que está solitario ahí.
Bueno, estamos hablando de un área que topográficamente tiene mayores elevaciones. Tiene pendientes naturales que permiten que el agua escurra por gravedad sin tanta ayuda mecánica.
Ah, la gravedad hace el trabajo gratis.
Exacto. Y además conserva una mayor cantidad de suelo natural y áreas que están menos densamente urbanizadas.
O sea, la esponja todavía funciona un poco ahí.
Totalmente. Aún retienen esa capacidad de absorción natural. Entonces, con un solo cárcamo bien ubicado en su punto más crítico, tienen suficiente cobertura.
Viéndolo así, me queda claro que la red no es un simple mapa de alcantarillado. O sea, es un molde exacto de las cicatrices geográficas de la ciudad.
Es una muy buena forma de verlo, sí.
Pero a ver, entendiendo esta lógica de que necesitas bombear mecánicamente donde el agua se estanca, me topé con otro dato en el reporte sobre la avenida Paseo 5 de Febrero. Y esto, mira, desafía por completo toda esta proporción que acabamos de hablar.
Ah, sí, la intervención en 5 de Febrero.
Pero aquí es donde se pone muy interesante el asunto. Resulta que el tramo intervenido en esta avenida es de apenas 6 kilómetros.
6 kilómetros, es nada.
Es cortísimo. Es una distancia que, digamos, en un día despejado, la conduces en 5 o 6 minutos. Y en ese pequeño corredor se concentran 11 cárcamos.
¿11 en 6 kilómetros?
11. Estamos hablando de casi 2 estaciones de bombeo enormes por cada kilómetro. Si todo el municipio tiene 35, pues meter 11 en un tramo de 6 kilómetros parece una locura logística.
Suena desproporcionado a simple vista, claro.
Totalmente. ¿Por qué 5 de Febrero requiere semejante densidad de infraestructura? O sea, ¿qué nivel de riesgo hídrico tiene esta avenida para justificar casi un tercio de toda la maquinaria del municipio en un solo lugar?
Es que Paseo 5 de Febrero no es solo una calle o una avenida más. En logística urbana se le considera un cuello de botella sistémico, crítico.
Ok.
Y volvemos a lo mismo, a la física y a la topografía. Esta arteria, por cómo creció la ciudad a su alrededor a lo largo de las décadas, se terminó convirtiendo en una especie de barrera física enorme.
Como un dique.
Exacto. Imagina el flujo de agua que baja a toda velocidad de las zonas altas. Al encontrarse con esta megavialidad y sus múltiples pasos a desnivel, el agua pierde por completo su ruta natural de escape.
Claro, topa con pared.
Sí, si no intervienes de forma masiva, 5 de Febrero actúa como una represa involuntaria en medio de la ciudad.
Pero a ver, yo entiendo que se inunde y sea molesto para quien pasa por ahí, claro. ¿Pero realmente se justifica invertir casi un tercio de la infraestructura de todo el municipio solo para que los autos no se mojen en un tramo de 6 kilómetros?
Es que va muchísimo más allá de evitar simples charcos o proteger autos.
¿A qué te refieres?
Mira, si una arteria del calibre de 5 de Febrero se paraliza por una inundación severa, el colapso no es local, es regional.
Ah, afecta a los demás.
Afecta a todo. El transporte público masivo se detiene, bloqueando a miles y miles de personas que intentan llegar a sus trabajos o casas. Las cadenas de suministro industrial que usan esa ruta pesada constantemente se cortan de tajo.
¡Wow!
Y peor aún, los servicios de emergencia, las ambulancias, los bomberos, pierden su eje principal de movilidad norte-sur.
Claro, te quedas sin la columna vertebral de la ciudad.
Exactamente. Un fallo en 5 de Febrero crea un efecto dominó que asfixia a la ciudad entera en cuestión de minutos. Por eso, la hiperconcentración de 11 cárcamos es una respuesta directa a ese nivel crítico de amenaza.
O sea, se asume que el problema va a ocurrir de todos modos.
Se asume que el agua se va a acumular ahí, sí o sí, porque es un dique natural. Así que la única solución viable es crear una fuerza de extracción colosal, una expansión diseñada específicamente para mitigar riesgos hídricos de alto impacto.
Y revisando precisamente el estatus de esta maquinaria colosal, en los documentos hay un término técnico que, bueno, me llamó bastante la atención.
¿Cuál término?
Sobre estos 11 cárcamos, se indica que, cito textualmente, 8 ya han sido recibidos.
Ajá, recibidos.
Entiendo que esto es lenguaje técnico de obra pública, pero en la práctica real, ¿qué significa esto para alguien que conduce por ahí todos los días?
Bueno, significa que la ciudad está operando en este preciso momento con un sistema de soporte vital en plena transición.
Ok, a ver, explícame eso.
Cuando una obra es recibida, significa que la constructora ya entregó formalmente las instalaciones al operador del gobierno. O de hecho, ya están operando rutinariamente. Y el hecho de que 8 de 11 estén ya en esta fase de entrega nos muestra una expansión agresiva.
Y rapidísima.
Sí, estamos pasando de una vulnerabilidad histórica a una cobertura muy robusta casi en tiempo real.
Lo que a mí me vuela la cabeza de pensar en todo esto es la simple logística de la construcción.
Uf, sí.
O sea, construir 11 complejos subterráneos en 6 kilómetros, en una avenida por la que además siguen pasando cientos de miles de vehículos todos los días.
Es un reto monumental.
Es que es como, no sé, como intentar reconstruir los cimientos de una casa enorme mientras la familia entera sigue adentro celebrando una fiesta. Tienes que mantener el tráfico fluyendo arriba, pero al mismo tiempo estás excavando miles de toneladas de tierra justo debajo de las llantas de los camiones.
La analogía es perfectísima. La ingeniería que hay detrás para lograr no colapsar la avenida mientras haces un hueco masivo debajo de ella es brutal.
¿Cómo le hacen para que no se caiga todo?
Utilizan técnicas súper avanzadas, como los muros pantalla o los pilotes secantes.
Ok.
Básicamente, antes de siquiera empezar a sacar una pala de tierra del centro, perforan y cuelan muros de concreto muy profundos en todo el perímetro.
Ah, hacen la pared primero.
Exacto, crean una caja rígida bajo tierra. Una vez que esa caja de concreto fragua, o sea, se endurece y soporta toda la presión de la avenida y de los edificios que están al lado,
Entonces ya pueden vaciar el centro.
ahí es cuando las excavadoras empiezan a sacar la tierra del interior para poder alojar los gigantescos equipos de bombeo. Y todo esto pasa mientras el conductor promedio que va arriba escuchando música solo nota que, ah, un carril está cerrado.
Es increíble, es todo un mundo paralelo allá abajo. Y bueno, hablando de esos equipos de bombeo y de los pozos que excavan, creo que tenemos que entrar en la cuestión de la escala.
Sí, los tamaños varían muchísimo.
Exacto, porque ya sabemos dónde están y cuántos son, pero para entender la verdadera magnitud de esta red, tenemos que hablar del tamaño físico y la capacidad operativa, que varía astronómicamente.
Totalmente.
La información detalla dos tipos de instalaciones muy distintas. Por un lado, tenemos los cárcamos, digamos típicos, que se instalan en los pasos a desnivel. Y estos están diseñados para manejar unos 75.000 litros de agua por unidad.
75.000. Ajá.
A nivel mecánico, ¿cómo funciona exactamente esa, entre comillas, cubeta? Porque, a ver, 75.000 litros de agua son alrededor de 75 toneladas de peso muerto que tienes que mover hacia arriba en contra de la gravedad.
Y rápido. Bueno, lo fascinante aquí es la física detrás de eso, que es lo que llamamos fuerza centrífuga, y está impulsada por bombas sumergibles de una potencia tremenda.
Ok.
Imagina que revuelves una taza de café muy vigorosamente con una cuchara.
Sí, se hace como un remolino.
Exacto. El líquido es empujado hacia los bordes y tiende a subir por las paredes de la taza. Bueno, dentro del cárcamo de un paso a desnivel, el agua de lluvia cae por unas rejillas enormes hacia una fosa muy profunda.
Ajá.
Y en el fondo de esa fosa tienes estas enormes bombas industriales. Cuentan con unos impulsores metálicos que son muy similares a las hélices o propulsores de un barco.
Uy, o sea, son aparatos súper robustos.
Robustísimos. Y giran a altísimas revoluciones, impulsados por motores eléctricos de gran caballaje. Al girar tan rápido, crean un vacío que succiona el agua y la lanza violentamente hacia arriba a través de unas tuberías de descarga.
Ya veo. Yo los visualizo como unas cubetas tácticas motorizadas. por así decirlo.
Buena imagen.
Sí, porque un paso a desnivel es, por pura definición, el punto más bajo de la calle. Es una trampa topográfica.
Definitivamente.
Si cae una tormenta fuerte, toda el agua va a correr directo hacia ese hueco. Y si hay un auto cruzando en ese momento, el agua le sube rápidamente hasta el motor en minutos. Así que necesitas que estas bombas succionen esas 75 toneladas de agua a la de ya y la expulsen de la zona de peligro.
Exactamente. Su misión es la velocidad pura.
Respuesta táctica.
Exacto. No están diseñadas para almacenar el agua a largo plazo, sino para despejar la vía de inmediato y salvar vidas y autos. Pero, bueno, eso nos lleva a un problema sistémico masivo.
¿Cuál problema?
Imagina una tormenta intensa generalizada en toda la ciudad. Tienes decenas de estos cárcamos en todos los pasos a desnivel y los 11 de Paseo 5 de Febrero, todos trabajando al unísono.
Todos prendidos a máxima velocidad.
Sí. Todos succionando y expulsando miles de litros de agua por segundo.
Toda esa agua tiene que ir a algún lado. No desaparece por arte de magia.
Y ese es el peligro precisamente. Si todas esas bombas de alta velocidad inyectaran el agua directamente y al mismo tiempo a la red de alcantarillado pluvial principal de la ciudad,
¿qué pasa?
El sistema simplemente reventaría. La presión sería tan masiva que haría que el agua brotara como géiser de las alcantarillas en otras colonias.
¡Qué desastre!
O peor, colapsaría las tuberías subterráneas y las rompería. Sería un desastre totalmente autoinfligido.
Claro. Solucionas un problema, pero creas uno peor en otro lado.
Exacto. Por eso, necesitas un amortiguador entre esta respuesta táctica súper rápida y el cauce final del agua.
Y entonces, ¿qué significa todo esto? Es aquí donde me imagino que aparece el otro extremo del espectro técnico, ¿no?
Así es.
Porque estaba revisando los datos y vi la capacidad del cárcamo Epigmenio González.
Ah, ¿el coloso? Sí.
Es que la cifra te obliga a frotarte los ojos y leerla dos veces. Mientras que los pasos a desnivel manejan esos ágiles 75 mililitros, el Epigmenio González tiene una capacidad registrada de 17.561 metros cúbicos.
Es una barbaridad.
Para ponerlo en términos comprensibles para todos y hacer la conversión matemática, un metro cúbico son 1.000 litros.
Ajá.
Así que estamos hablando de más de 17.5 millones de litros de agua.
17 millones y medio, sí.
O sea, ya no estamos hablando de una simple bomba en un pozo. Estamos hablando literalmente de un lago artificial subterráneo.
Es un mega tanque de tormentas. O lo que en el mundo de la hidrología urbana llamamos un vaso regulador subterráneo.
Vaso regulador.
Sí, y la ingeniería civil para construir una bóveda subterránea capaz de contener, 17 millones y medio de litros de agua súper pesada.
Sin que se rompa todo.
Claro, sin que la presión hidrostática rompa las paredes o sin que el techo colapse bajo todo el peso de los autos y la ciudad arriba, es de proporciones titánicas.
Me imagino.
Son estructuras enormes, con columnas masivas y placas de concreto fuertemente armadas con acero.
Entonces, a ver, si conectamos las dos tecnologías de las que hemos hablado, me da la impresión de que el sistema funciona como un paciente en urgencias.
A ver, desarrolla eso.
Los cárcamos pequeños, los de 75 mililitros, son como los paramédicos, ¿no?
Ajá.
Llegan, sacan el agua de las calles a toda velocidad en el lugar del accidente para que la gente no se ahogue en sus autos. Pero luego envían toda esa agua al Epigmenio González, que actúa como una gigantesca sala de espera subterránea en el hospital.
Esa es la mecánica operativa perfecta. Lo describiste tal cual. Durante la hora pico de la tormenta extrema, el Epigmenio González simplemente traga agua.
Solo recibe.
Solo recibe. Almacena todos esos millones de litros que fueron evacuados violentamente de las calles. Y retiene ese volumen inmenso, todo con el objetivo de proteger la red de alcantarillado principal y los canales a cielo abierto de un colapso por saturación.
¿Y luego qué hace con esa agua? ¿Se queda ahí?
No, para nada. Un par de horas después, cuando la lluvia por fin cesa, las calles ya están secas y el nivel de los ríos o drenes principales empieza a bajar de la zona crítica.
Ya pasó el peligro.
Exacto. Entonces, este coloso enciende sus propias bombas de extracción y empieza a vaciar sus 17.5 millones de litros de una manera muy dosificada.
Ah, poco a poco.
Lenta y segura, hacia el cauce natural, sin abrumar al sistema.
O sea, es una verdadera coreografía hidráulica, oculta. Nosotros simplemente caminamos por la calle con un paraguas, quejándonos del viento o de los charquitos.
Totalmente ajeno, sí.
Ignorando por completo que justo debajo de las banquetas que pisamos hay decenas de millones de litros de agua siendo succionados, y luego almacenados en bóvedas de concreto enormes, y liberados lentamente en una danza milimétrica para evitar que la ciudad se convierta literal en una laguna.
Y ojo, que requiere una sincronización electrónica tremenda. Nada de esto se hace a ciegas.
Tienen sensores y eso.
Muchísimos. Todo esto está conectado a centros de control avanzados con sensores de nivel milimétricos. Si una sola bomba falla o si la red principal reporta que está a punto del desbordamiento, los sistemas automatizados deben decidir en fracciones de segundo.
¿Decir qué?
Pues si retienen más agua en los tanques o si aumentan la velocidad de extracción hacia los canales. La infraestructura visible de una ciudad, los puentes bonitos, las luces, los parques, todo eso es completamente inútil si la infraestructura invisible falla durante esos 30 minutos críticos de lluvia torrencial.
Completamente de acuerdo. Y la verdad es que analizar toda esta red, desde los 35 a nivel municipal, los 11 de Paseo 5 de Febrero y las capacidades del coloso Epigmenio González, pues todo esto cambia por completo la forma en la que uno transita por la calle.
La perspectiva cambia, sin duda.
Totalmente. Para quien nos escucha, la próxima vez que llueva a cántaros y alguien cruce por un paso a desnivel aparentemente normal...
Que de normal no tiene nada.
Nada. O si conducen por ese tramo específico de 6 kilómetros de Paseo 5 de Febrero y ven que no se mojan más allá de las llantas, pues hay que recordar esa gigantesca maquinaria.
Esa normalidad no es natural.
Exacto. Es el resultado directo de motores gigantescos girando a miles de revoluciones por minuto. Están librando una batalla campal y silenciosa contra millones de litros de agua pesada bajo el asfalto.
Es, digamos, la victoria temporal de la planeación y la ingeniería contra la fuerza bruta y caótica de la topografía.
Temporal es una buena palabra.
Sí, temporal, porque resalta por qué las ciudades nunca están realmente terminadas. El mantenimiento y la expansión de toda esta red es una carrera constante.
Nunca acaba.
Nunca. Especialmente con la urbanización creciendo agresivamente cada día más y sellando cada vez más la poca superficie permeable que nos queda.
Lo cual me deja con una interrogante profunda para cerrar esta inmersión.
A ver, dime.
Hemos hablado de que se están habilitando de manera súper agresiva estos 11 cárcamos en un corredor de apenas 6 kilómetros en Paseo 5 de Febrero, ¿no?
Ajá, la expansión actual.
Están diseñados para extraer el agua más rápido que nunca en la historia de esa avenida. Pero el agua no desaparece.
La materia no se destruye.
Exacto, simplemente se mueve de un lugar a otro. Cuando ese cuello de botella logre bombear agua a su máxima capacidad y logre operar al 100%, impulsando volúmenes inéditos hacia la red pluvial, ¿cómo va a soportar ese flujo el resto del sistema?
Es una excelente pregunta.
Es que piénsalo, si solucionamos el atasco hídrico en esta vía principal de manera tan violenta, de manera tan eficiente, ¿no correremos acaso el riesgo de mandar una especie de tsunami subterráneo hacia las tuberías coloniales y los 12 cárcamos más antiguos que vimos que están en el centro histórico?
Es el gran dilema de la ingeniería en red.
Exacto. A veces, en la ingeniería urbana, destapar una arteria de manera tan eficiente, pues solo mueve el infarto a la vena más vieja de todo el sistema. Es un recordatorio fascinante de que, en la anatomía de una ciudad, todo, absolutamente todo está conectado. Y bueno, dejaremos esa pregunta en el aire para la reflexión de cada quien. Ha sido un análisis increíble. Hasta la próxima.
Hasta luego.